Sábado 11 de diciembre empezamos nuestra sección de leyendas y misterios en la noche de COPE, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país, porque tenemos desde personajes de la noche que llega el día y desaparecen por donde han venido, hasta apariciones en el cielo que no se distingue si son ovnis o seres sobrenaturales. Y el que sabe mucho de todo esto, como siempre, es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Pues encantado de la vida.
Ya en nada nos estamos comiendo el turrón, amigo.
Madre mía, qué poquito nos queda. Yo estoy deseando hincarle el diente. Bueno, alguno me he comido ya.
Lo sé.
¿Para qué te engañas?
Lo sé. Bueno, antes de sumergirnos en el misterio, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que se utiliza para dar a entender que es el punto débil de una persona o que le proporciona una amenaza constante o peligro inminente. Vamos, que es su espada de Damocles.
Así es, Rosa, la espada de Damocles. Se cree que la figura de Damocles fue creada por Timeo de Tauromenio, que era un historiador griego que narra un relato sobre Sicilia hacia el año 316 a.C. aproximadamente. Bueno, pues esta leyenda es curiosa porque cuenta que durante el reinado del tirano Dionisio II en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, Damocles pues era un cortesano que adulaba a su rey y siempre le recordaba la gran suerte que tenía por disfrutar de los placeres del trono, que decía que era maravilloso todo, ¿no? Claro, Dionisio ya estaba cansado de tanto peloteo y entonces le propuso disfrutar durante un día entero de las frivolidades que decía él del reinado y esa misma noche, fíjate que organizó un banquete.
Sí.
¿Qué pasa? Que sentó a Damocles en su propio trono y le hizo disfrutar de un servicio propio de un rey, sirviéndole grandes cantidades de comida y litros de vino sin parar.
Mira qué bien.
Claro, todo fue discurriendo de manera perfecta hasta que Damocles se percató, mirando para arriba al techo, que colgada del techo por un único pelo de crin de caballo descansaba una gran espada que apuntaba boca abajo a su cabeza. ¿Qué pasa? Que estaba completamente sobresaltado, se levantó del trono de repente, huyendo de él, y aquella fue la manera mediante la cual el rey le quiso hacer comprender la enorme responsabilidad que pesaba sobre su cargo y que no todo consistía en la buena vida asociada a él.
Vaya,
la espada de Damocles.
Sí, 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 una gran explicación histórica, José.
Ya te digo, ahí sí fue.
Bueno, pues ahora nos adelantamos en el mundo del misterio. Hoy, como tema central, monstruos extraños que se meten en casas particulares y no se sabe cómo deshacerse de ellos.
Bueno, pues sí, Rosa, hay muchas historias sobre estos seres que aparecen en viviendas particulares y no se les puede echar ni con agua caliente, como se dice comúnmente.
Comenzamos en un lugar tan estupendo como es Andalucía. Bueno, monos que suenan, porque vamos a contarte un suceso que aconteció hace más de 50 años en el humilde barrio obrero de Capuchinos y que dejó a los malagueños aterrorizados durante semanas. Hablamos del extraño ser de la calle Ancha.
Pues sí, Rosa, nos situamos en un caluroso día de finales de verano de 1968. Allí estaba Trinidad Gómez cocinando sobre las 12 del mediodía aproximadamente, cuando su vecina le pidió que cuidara un momento a su hija. Bueno, pues la niña acompañó a Trinidad al patio a tender ropa y se quedó allí. Claro, al volver a la cocina, la mujer notó algo raro. Hoy olía como a podrido y sintió que no estaba sola. Se dio la vuelta y vio en un rincón a un ser extraño de un metro de alto allí acurrucado. Menudo miedo, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pegó un gran grito y el ser se puso de pie y llegaba a medir 2 metros de pie, Rosa. Era como un mono gigante con la cabeza muy grande, los ojos saltones, los brazos más largos que el cuerpo y cubierto entero de pelo marrón. Y Trinidad salió corriendo de la cocina cuando intentó atacarla.
¡Ay, qué susto! Bueno, qué revuelo se formaría en la zona, sobre todo al oír los gritos de Trinidad,
Pues tú imagínate, bueno, al oírlos un guardia urbano que se llamaba José Santana acudió.
Ah.
Le contó todo, pasó a la casa, descubriendo en la cocina al monstruo que saltó la tapia del patio y se fue por los tejados. Los vecinos describieron esos momentos como una pesadilla total y a la prensa de la época le puso el nombre del espanto de Capuchinos. Bueno, salió en prensa incluso extranjera. Trinidad tuvo que ser ingresada con una crisis nerviosa, por supuesto, y la policía dio carpetazo a este asunto diciendo que era un mono que se escapó del circo que había llegado a Málaga. Pero ¿qué pasa? Que eso no era cierto.
¿Ah, no?
Porque ya que el encargado de mantenimiento del circo de los animales confirmó que no se escapó ni un mono ni ningún otro animal. Y lo curioso es que entre finales de 1968 y principios de 1970 se produjeron casos como este en diferentes puntos de España y describían a un ser con similares características al espanto de capuchinos, caso que, por cierto, no se resolvió nunca,
bueno,
Rosa.
Qué misterio, ¿eh? Tremendo. Este extraño ser de la calle Ancha, bueno, en Málaga y en otros puntos de España.
Ya te digo. Daría vueltas por toda España.
Ojito, porque anda suelto, ¿eh?
Pues seguramente
igual
sí.
Igual vuelve a aparecer.
Yo alguna vez me he parecido verla en casa, pero bueno, no sé qué decirte.
Seguimos adelante. Nos detenemos en la provincia de Guadalajara, ya que vamos a hablar del misterio del duende de Mondéjar.
Sí, Rosa, nos vamos a ubicar en plena Alcarria, a mediados del siglo XVIII, en el año 1759. Pues en el Palacio de los Marqueses de Mendoza servía una joven de 18 años que se llamaba María Medel. Bueno, desde hacía tiempo se devenían escuchando en el lugar ruidos extraños, golpes que provenían de estancias no ocupadas, como era tan grande el castillo, pues tú imagínate el palacio. Bueno, pues María se lo contó a un grupo de amigos y decidieron entrar de incógnito en estas habitaciones donde ocurrían los fenómenos extraños.
Sí.
Se encontraron objetos volando y vieron con gran susto pues una especie de niño de unos 10 años, pero claro, tenía aspecto horripilante y vestía una túnica parecida a la que tenían entonces los monjes capuchinos. María, que era muy decidida, hay que decirlo, comenzó a jugar con el crío, que otros calificaron luego como un duende, pidiéndole que levantara tal o cual cosa a la que él accedía sin mayor problema, como si estuvieran jugando, ¿no? También le sugería que abriera las puertas de los armarios, cerrados con llave, y sacara la ropa que luego ella repartiría, por cierto, entre las personas más pobres de Mondéjar.
Bueno, por lo que veo, de un suceso paranormal, acabaron haciendo una buena acción.
Ya te digo.
¿No?
Sí, efectivamente.
Interesante.
Sí, sin ninguna duda. Pues durante un tiempo, la relación entre María y ese ser comenzó a afianzarse y este accedía pues a las peticiones de la muchacha con mucha alegría, con divertimento. Bueno, eso pasaba bomba, ¿no?
Buen rollo.
Pero de repente, Rosa, las cosas cambiaron porque un día él le dijo que le haría muy rica si renegaba de Jesucristo y de la Virgen María. Ella se negó en redondo porque era muy religiosa y entonces el duende desapareció del lugar y nunca más se supo de él. El hecho llegó, por cierto, a oídos de la Santa Inquisición, que lo estudió, pero bueno, no dio realmente ninguna conclusión válida. Es un auto de la Inquisición, vamos, que existió realmente,
bueno,
este auto.
Curioso el caso de este ser que se metió en la casa de los Mendoza,
sí,
¿no?
Sí.
El duende de Mondéjar. Bueno, del misterio de este duende nos vamos ahora hasta Aragón. Risas de duendecillo también. De hecho, vamos a hablar del misterio del malvado duende de Zaragoza.
Bueno, este misterio es tremendo. Bueno, pues nos vamos hasta la madrugada del 27 de septiembre de 1934, cuando unas sonoras carcajadas como estas, por ejemplo, interrumpieron el sueño de los vecinos del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Bueno, pues muchos de ellos salieron de sus camas para descubrir el origen de esas risas, pero la búsqueda, la verdad es que fue en vano completamente. No encontraron nada. Y claro, ya no volvió a pasar nada hasta el 15 de noviembre, casi dos meses después de ese año, cuando la joven sirvienta del hogar se disponía a encender el fuego para preparar la comida y escuchó una terrorífica voz que dijo: «Por lo que más quieras, no enciendas que me quemas».
Oye.
Claro, la muchacha, invadida por el miedo, alertó a su señora y al escuchar de nuevo aquella voz, las dos abandonaron el domicilio de busca de auxilio. Al escuchar los gritos, los vecinos corrieron a la cocina para asegurarse de que no era una broma pesada. Lo que encontraron, Rosa, es que aquel diabólico ser seguía hablando, al parecer, desde el interior de la hornilla. Llegó la policía, los periódicos publicaron en sus páginas noticias que relataban la historia de este duende y salió incluso en The Times. Por allí pasaron, mira, policías, albañiles, fontaneros, electricistas, jueces, médicos, médiums, pero ninguno supo dar una explicación lógica.
¿Pero este duende de Zaragoza hablaba solo en ocasiones puntuales o qué hacía exactamente?
Bueno, claro, es que ese ser hablaba con todo aquel que si quisiera mantener una conversación, con, vamos, que la parlache, con quien quisiera hablar con él. De hecho, fíjate, llegó a mantener diálogos durante días enteros con desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin parar de hablar.
Tenía visitas, oh, y todo, ahí concertadas.
Ya te digo, menudo picotería, ya había puesto un consultorio, ¿no?
Qué fuerte.
Bueno, pues este duende insultaba a los allí presentes, por cierto, constantemente,
ah, bueno.
E incluso, Rosa, que lo que es peor, llegó a amenazarles de muerte.
Ya estaba cansado de tanta gente.
Ya te digo, durante mucho tiempo la voz siguió asustando a los inquilinos del domicilio hasta que un día de 1935 se cayó para siempre. Nunca se supo el origen de tal voz, pero sí que hubo un culpable.
¿Ah,
hay
sí?
Que decirlo, sí, porque fue Pascual Alcocer, la criada de la familia,
¿sí?
que era considerada la autora del fraude. Se declaró que la empleada podía manipular su voz y hacer uso de una habilidad para la ventrilocuía con el fin de engañar a la población. ¿Qué pasa? Que algunos aseguran que no era así, porque ya en muchos momentos que ella no estaba, la voz seguía sonando. O sea, que digamos que podía, no podía ser. Por eso, el misterio nunca se resolvió realmente.
Yo tampoco me creo que fuera esta señora, la tal Pascual Alcocer. No sé.
¿Sería un duende? ¿Qué sería lo que hablaba tanto?
Increíble la historia de este duende parlanchín de Zaragoza. Seguimos descubriéndote más leyendas interesantes.
Duende, llévanos esa laguna, donde el gran monstruo.
Y yo me pregunto a estas alturas por qué razón puede haber duendes en una casa. ¿Qué les hace ir a un sitio concreto, José?
Pues mira, se dice que suele ser por alguna brujería. Y aunque los duendes suelen ser molestos, pues también se les podría considerar nuestros amigos y ayudantes, tengo que decirlo. Y existen ocasiones en que los duendes no llegan solos a la casa de uno, sino que son mandados por otra persona con mala intención y esos no son amistosos para nada, Rosa.
Ya, pero ¿cómo sabes si existen duendes en casa? Porque si no los ves, parece difícil.
Bueno, pues cuando desaparecen cosas o se cambian de sitio, se dice,
ya.
Y si son malos, pues te puede provocar pues algún pequeño accidente, en principio, que no tiene importancia. Y algunos ejemplos de travesuras, pues cuando los focos, las televisiones, cualquiera de tus aparatos eléctricos se encienden y se apagan sin razón,
ya.
Cuando se caen cosas de su lugar o cualquier otra cosa que, bueno, que parece que están jugando contigo, ¿no? Y otra señal de que hay duendes en tu casa es si ves siluetas pequeñas que se mueven por los rincones y no es un ratón.
¿Hay alguna forma de hacerlos desaparecer?
Pues una dicen que es limpiar continuamente la casa, con todo que se quede muy ordenado. Y para que vuelvan tus objetos perdidos, se cuenta que hay varios métodos. El más práctico es el mantenerse firme y decir con voz fuerte y clara que te devuelva tus cosas. Y sin embargo, hay duendes que esto pues les puede resultar aún más divertido y puede que busque fastidiarte más todavía,
ya.
Si le pides las cosas.
Bueno, limpiaremos la casa continuamente.
Claro, otra forma es ignorarlos, hacer limpieza continua, te digo, y que se vayan a molestar a otro sitio. Y también, Rosa, se puede hacer un trato con ellos que consiste en darles todos los días un objeto, como por ejemplo algo de pan, a cambio de que dejen tus cosas en paz.
Mira qué listos. Bueno, lo tendremos en cuenta. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en un poco más de un minuto repasamos la vida de alguno de los personajes más relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar hoy sobre alguien que fue un grande de nuestro país, pero también de todo el Imperio Romano, y es que fue el primer emperador romano español. Hablamos de Trajano.
Sí, sí, ¿quién lo diría? Bueno, pues así es. Marco Ulpio Trajano nació en Itálica, que está al lado de Sevilla, hay que decirlo, por lo que ha pasado a la posteridad, entre otras cosas, como el primer español que fue emperador de Roma, aunque hay que decir que luego vinieron otros dos, Adriano y Teodosio, 13 fueron españoles.
Sí.
Se le conoce como el Optimus Princeps, perdón, porque es que no sé latín, Optimus Princeps, porque dicen que era lo mejor de lo mejor en el tema del respeto al Senado y la eficaz gestión de gobierno. Y es que cuando los españoles nos ponemos manos a la obra somos top, eso está claro, bueno, algunos. Y no quiero señalar que hay que ver cómo está el patio actualmente entre los gobernantes. Bueno, total, que igual que organizado, también era bastante guerrero y se dedicó a emprender batallas a diestro y siniestro. Y Rosa, no todo era perfecto en la vida de Trajano, y una leyenda cuenta que recuperó la peor perversión de los griegos, que era el amor por los jovencitos.
Vaya.
Jovencito que veía, jovencito al que le hacía ojitos. Vamos, que era un elemento de mucho cuidado en estas cuestiones, pero fíjate que aunque eso no estaba ya bien visto en Roma, a él se lo perdonaban todo, ya que era el emperador perfecto, un emperador de bandera, podríamos decir. Murió de un ataque de apoplejía en una campaña en Oriente y le sucedió Adriano, vecino de Itálica, español y musalao. Vamos, que tenía un salero y un acento andaluz que pa' qué. Vamos, de hecho, fue motivo de burla por los senadores por este deje tan gracioso que personalmente a mí me encanta.
Y a mí también. Vaya vida la de este emperador, Trajano, y cuánto misterio en torno a su figura.
Ya te digo, mucho misterio. Bueno, terminamos con un poema. Cantos y loas le hacían al inefable Trajano, mas por ahí se decía que era un poquito marrano.
José Talavera, gracias por hablarnos de estos seres horripilantes que se nos meten en casa como son los duendes y sobre cómo quitárnoslos de encima y además pues historias tan interesantes en nuestro país como la de Trajano.
Sin ninguna duda, y que mucha gente no sabe que era español, hay que decirlo. Bueno, pues ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascopia y @leyendascope, que no me sale.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Un beso.
Adiós.